Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM. Estamos en la onda media, en el 882. Y recuerda que estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 y media de la tarde con todo el deporte malagueño. Y hoy la verdad es que en un sitio, de verdad, sin parangón. Nos han abierto las puertas de par en par y estamos encantados de estar en el restaurante Verum, en el Asador de Málaga, en el Templo de la Carne y otras muchas más cosas, ¿eh?, que se cuecen y de qué manera aquí en Calle Flamencos número 3, como digo, en la zona del Cerrado de Calderón. Su teléfono de información y reservas al que tienes que llamar es el 952-021-371. Como digo, estamos excepcionalmente bien con una de las mejores ensaladillas del mundo, sin lugar a dudas, y la carne que es espectacular. Quiero saludar a su gerente, a Jorge Berzosa, que nos ha abierto amablemente las puertas en el día de hoy. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Oye, bienvenido, y estamos aquí que no nos vaya a echar ni con agua caliente, Jorge.
La verdad que estáis en vuestra casa. Siempre que venís todo el equipo de COPE, tanto forma privada como forma para hacer una buena tertulia, sois bienvenidos y siempre disfrutando del mejor producto en Verum.
Oye, hablamos del Templo de la Carne, del Asador de Málaga, porque es que le dais un cariño especial a la carne, ¿no?
Sin duda. Nosotros, que venimos del centro y norte de España, somos amantes de la carne totalmente. Trabajamos tanto varias razas de vaca vieja, como buey, como carnes a horno de leña, como puede ser cochinillo de Segovia, el cordero lechal o el chivo malagueño, que próximamente, el día 16 de noviembre, tenemos el concurso de chivo malagueño, y todas las carnes las tratamos como si fueran oro.
Ajá, bueno, o sea que la persona que venga aquí por primera vez, porque estamos hablando, por ejemplo, de la ensaladilla rusa, que ha ganado incluso algún que otro premio, ¿eh? Estamos hablando de la mejor ensaladilla rusa de Málaga, eso se puede decir, eso sin es. Miedo a equivocarnos, ¿no, Jorge?
Eso es. Somos vigentes campeones de este 2019 de mejor ensaladilla rusa de Málaga. Hemos estado también, que hemos quedado sus campeones en el Campeonato de España, muy contentos, y aparte de ello, pues estamos también en jornadas de cuchara, un montón de entrantes, un buen atún rojo salvaje del estrecho, y luego pues todas las carnes que hemos comentado recientemente.
El autón ahumado, que lo hemos probado, está riquísimo, ¿eh?
Espectacular. La verdad que trabajamos con una empresa maravillosa del estrecho, JC McIntosh, y nos patrocina y nos beneficia todos sus alimentos, sus cortes, varias partes del atún rojo, y hoy habéis probado el lomo de atún rojo ahumado, que es un nuevo producto que sacan, y es espectacular también.
Oye, Jorge, el que está salivando ahora, que nos está escuchando en la cadena COPE, del restaurante Verum, Asador de Málaga, el que venga por primera vez aquí, ¿qué le recomendarías?
Pues mira, yo siempre recomiendo, para empezar, la ensaladilla rusa. Después puede irse a la raíz o a la rama de asador tradicional, con morcilla de Burgos, chistorra, croquetas, o puede ser una rama más creativa, como puede ser el cubo de foie, el revuelto de langostinos, que también fue premiado en la etapa de Málaga, y el pulpo. Y luego puede ser productor de la huerta malagueña y acabar tomando algo de atún y luego la carne.
Bueno, ¿y de postrecito?
De postrecito todos son caseros. Para mí la tarta de queso es la mejor que tenemos, pero la explosión de chocolate, el gin toni en plato, varios postres son...
¿Gin toni en plato? ¿Eso
es una maravilla. Ahora te lo daré de probar. Es una gelatina de ginebra de Malaca con tónica, la bañamos sobre un mar de negro y la acabamos con un helado de lima y albahaca.
¿Tú quieres que acabemos el programa de pie o...?
Como quieras, o rodando por el reservado.
Sí, señor. Bueno, pues están invitados, ¿eh?, aquí al restaurante Verum, calle Flamencos número 3. Están en la zona del Cerrado de Calderón, el Asador de Málaga, y sin lugar a dudas el Templo de la Carne. Jorge, muchísimas gracias.
Gracias,
y esto espero que se repita. Ya hablaré yo con Carlos Blanco.
Las veces que queráis. Siempre que podáis.
Nuestro ejecutivo de la cadena COPE, que seguro que nos va a hacer aquí para que estemos aquí los jueves alguna que otra vez más.
Espero veros muchas veces. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Pues Jorge Berzosa, el director gerente del restaurante Verum, que de verdad nos ha abierto las puertas y estamos como si estuviéramos en casa. En un día donde es jueves, tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto y ya está por aquí el capitán de Unicaja, Carlos Suárez. Enseguida vamos a saludarlo porque tiene muchas cosas que hablarnos. Por ejemplo, ayer de la victoria del conjunto del Unicaja de Málaga, 93-74. Finaliza ya la primera vuelta de esta primera fase de la Eurocup. Unicaja es líder, igualado con el Galatasaray, con 4 victorias y una sola derrota. Y ya prepara el partido del próximo domingo frente al Real Betis, 12:30, el derbi regional. Hacía ya una temporada que no se disputaba ese partido, pues va a ser este próximo domingo en el Carpena, desde las 12, como digo, en el tiempo de juego de COPE más en Málaga. Y dejamos al Málaga Club de Fútbol ya viajando hacia El Bierzo, hacia Ponferrada, y ya da la lista de convocados el técnico del Málaga Club de Fútbol, Fútbol, Víctor Sánchez del Amo, y siguiéndolo todo hasta luego, Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Estamos en un sitio espectacular, ¿eh? Ha dicho tú antes lo de la carne, vamos, no se ha quedado atrás la ensaladilla. La verdad que muy bien para los amigos de Restaurante Verum. Pues el Málaga está ahora mismo en el AVE, camino de Madrid. Allí le recoge el autocar oficial del equipo y los va a llevar a Ponferrada. Mañana partido, 6 de la tarde en el Tolarín ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. Uno de los equipos junto con el Fuenlabrada, revelación de esta liga en Smartbank. Hay que contar que la lista de convocados que se ha llevado a Ponferrada van 19 futbolistas. Se cae por lesión Armando Sadiku, que no ha llegado a tiempo, ni mucho menos, porque tiene una lesión importante para un mes. Así que, por lo tanto, se queda fuera Sadiku, Juancar y Luis Muñoz. Hombre, lo de Juancar y Luis Muñoz se ha quedado más que nada porque no tiene la alta competitiva, que la van a tener la próxima semana. Y Keco. Keco hablaba precisamente después del entrenamiento en el día de hoy. Me decía que sí, que a la par como con Juancar y con Luis Muñoz, la próxima semana va a ser clave también para la vuelta de ellos tres. Así que entra Rolón, Esteban Rolón, que entra en la lista de convocados de 19. Se lleva a tres porteros, como es habitual. Y ha hablado Víctor acerca de, hombre, lo de repetir equipo, lo de hacer rotaciones, lo de hacer cambios. Bueno, al final es lo que tiene Víctor Sánchez del Amo, que por cierto ha hecho un alegato a la cantera. Ahora lo vamos a escuchar, pero ha hablado sobre todo de la baja de Sadiku. Lo escuchamos.
Las circunstancias del fútbol, y nosotros desde antes de empezar a entrenar estamos en un trabajo constante de búsqueda de soluciones ante todas las adversidades que nos pasan. Entonces, esta semana la afrontamos con esa lesión de Armando, no está con el equipo, igual que la anterior y la previa, que perdimos a Keco y perdimos a Cristo en los últimos entrenamientos. Esta vez viene del partido el problema de Armando, pues lo hemos preparado con los que están y con los que confiamos plenamente.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, sobre la baja de Sadiku. No va a poder repetir equipo. Yo creo que mañana el Málaga sale con Munir en la portería, la línea de cuatro forma la habitual, con David Lombán y Luis Hernández como pareja de centrales. Luego a un lado Cifu, al otro lado Miquel Villanueva. En el medio campo va a estar Adrián con Keydy Vare, por un lado Renato, por el otro Pacheco, y arriba Antoñín tendrá el acompañamiento, en principio, todo parece indicar, que es el de Juan Peñón, que sería lo más normal. Aunque puede meter a Ichan a lo mejor en banda, meter a Pacheco por dentro. Bueno, son muchas conjeturas que las analiza así Víctor, hablando del 11.
Depende de cómo lo queramos ver. Repetir 11 pues te da una idea de cuando se repite 11, normalmente es porque las cosas funcionan muy bien y no hay que tocar nada. Eso te lleva a situaciones en las que jugadores dejan de participar, muchos jugadores dejan de participar y va en detrimento de los que no juegan. A nosotros nos encanta, en las circunstancias en las que estamos, ver que todos nuestros jugadores han dispuesto de oportunidades para jugar desde inicio, que los minutos están muy repartidos, que la aportación de todos los jugadores, ya sea desde el once inicial, desde entrando como sustitución o sin entrar en el banquillo o en la grada, la aportación de todos está siendo muy importante y muy buena, y todos están sumando, y eso se plasma también en el ambiente diario, no solo en el ambiente que vemos en los partidos de unión y conjunción de todos los jugadores, sino también en el día a día.
Bueno, pues eso era lo que decía el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. Más de Víctor, ha hablado acerca de el error que él comete. Él reconoce que comete un error al protestar, pero también pega la puya. Oye, yo he cometido el error, he pagado dos partidos, pero es que hay muchos compañeros de banquillo de otros equipos que protestan mucho, como por ejemplo el entrenador del Oviedo, que el otro día también se tiró todo el partido protestando y no vio ninguna amonestación. Habla de ese error suyo, de la expulsión. Por cierto, mañana será David Doniga, su segundo, el que esté a cargo de llevar el equipo. Él va a estar en la grada acompañado por un delegado y acompañado de un teléfono móvil.
Lo curioso es que David Doniga va a ser la primera vez que se siente en un banquillo profesional como primer entrenador, por circunstancia, sí. Pero va a ser la primera vez.
Exacto, hoy le decíamos a Víctor, oye, háblanos un poquito de
Porque
David
ha sido
Doniga.
La primera expulsión en la vida de Víctor Sánchez del Amo, ¿no?
Exacto, como entrenador, como entrenador. Jugador imagino que habrá recibido alguna roja, pero como entrenador en su periplo de, por ejemplo, Olympiacos, ayudante de Michel, o ya de primer entrenador en Betis, Deportivo y ahora en el Málaga, ha sido la primera expulsión. David Doniga está suficientemente preparado, ellos restan importancia, dice que es normalidad, que esto lo tratan con mucha normalidad, y ha hablado precisamente de ese detalle arbitral.
He cometido un error porque veo que mis compañeros de profesión, entrenadores, pues es una actitud que se repite mucho en los partidos, la de salir de la zona técnica y protestar determinadas acciones. Pues bueno, nada más, a nosotros nos ha tocado que nos han pillado, por así decirlo, y nada más. Yo ya lo tengo aprendido, desde luego, no hay ningún problema.
lo tiene aprendido el entrenador del equipo malaguista. Pero, Emilio, hemos hablado de la lista de convocado, del posible 11 que va a salir mañana. Sí. Hemos hablado de las bajas, de las altas, de cómo va el equipo. El equipo, recuerden que va hinchado de volar porque lleva dos victorias consecutivas. Pero para mí, la novedad de la lista de convocado es ¿quién? Richard Sahin, que se deja ver ya en el palco, se deja fotografiar, le está gustando.
Ayer estuvo en el Carpena viendo a la victoria de Unicaja.
Es que yo te quería contar, ayer fue con su cuadro técnico al Carpena a ver la victoria del Unicaja, se le está viendo ya muy integrado, le está cogiendo el gustillo a sentirse protagonista, en pocas palabras, y hoy le hemos preguntado a Víctor por esta relación con Sahin, y él ha dicho que evidentemente que está todo dentro de la normalidad, que él no es vocal ni es portavoz, cuando haya que decir algo que lo diga el club.
Cualquier tipo de comunicación y novedad en cuanto a información de gestión, el club decidirá la manera de comunicarla. Ya sabéis que yo no soy portavoz de las decisiones de gestión, no me corresponde. Entonces, desde que ha llegado Richard, hay una dinámica de trabajo donde hay muchísima comunicación, muchísima coordinación entre su figura y la nueva dirección deportiva, y nosotros a trabajar dentro de esa línea de trabajo, a tratar, como digo siempre, de aportar desde nuestro lado las mejores ideas y el máximo esfuerzo para buscar las mejores soluciones para el Málaga Club de Fútbol, que es lo que nos compete a todos.
Bueno, pues para terminar, Víctor Sánchez del Amo ha hecho un alegato a la cantera. La norma dice que solo puedes alinear en el 11 titular 4 jugadores canteranos.
Y 6 en total en la convocatoria, ¿no?
Y 6 en total en la convocatoria, 4 en el equipo, 4 en el equipo titular, porque solo puede haber 7 profesionales, 7 y 4 son 11. Claro, esto corta mucho a la hora de que muchos canteranos que están irrumpiendo con fuerza puedan jugar. O sea, va a ser imposible, por ejemplo, ver a Luis Muñoz, Keydy Vare, Cristo, Ramón, Ismael Casas, Antoñín.
Sí, poner 7-8 jugadores.
Exacto,
del
Exacto, y Víctor ha dicho que por él pondría a los 5 o 6 jugadores, porque se lo están mereciendo, pero la norma le impide. Y ha puesto, pues evidente, una quinta muy famosa, la quinta del buitre, que hubiese pasado si esa norma hubiese existido en esa época, o si hubiese existido esta norma en la época en la que salen Messi, Pedrito, Busquets, Puyol, Xavi. Lo escuchamos.
Bueno, ya lo he dicho y he manifestado mi opinión muy clara en contra de ese reglamento que impide el desarrollo de jugadores jóvenes. Si el fútbol tiene que, si hay mandamientos en el fútbol, pues uno de los primeros debe ser ayudar a que los jóvenes lleguen al fútbol profesional, y una regla en la que limita el número de jugadores en el once inicial de un equipo profesional que procedan del equipo filial, pues me parece impedir que esto suceda. Ya lo he dicho, si no hubiera esa restricción, el Málaga hubiera tenido 11 con más de 3 jugadores del filial esta temporada, con muchos más en más de una ocasión, pero nos limita el reglamento, y además no podemos arriesgarnos a cometer la alineación indebida estando con 4, que lo hemos hecho en algún partido al ir detrás en el marcador, asumiendo esos riesgos, pero para nosotros sí que es algo que debería ser objeto de debate y buscar una solución mejor que no pensar en obligar a un número de profesionales, sino pensar en el bien del fútbol, ¿no? Si hay jugadores del filial que están a mejor nivel que los profesionales, ¿cómo les podemos impedir que jueguen? Es que es un sinsentido, y va en contra, además, va en contra del rendimiento del club y va en contra del espectáculo también. Pues si se ganan, si es que estamos frenando el talento, limitándolo. ¿Qué pasa si tienes 5 jugadores del filial que son una generación? Yo pertenezco a una generación que me crié en la cantera del Real Madrid que llegamos 5 de golpe. Pues si eso está limitado, ¿qué pasa? Y la famosa quinta del buitre, igual, es que hay ejemplos en la historia, no sé, limitar, todo lo que es limitar el desarrollo natural de las cosas, a mí no me parece bien, y creo que aquí tenemos una generación muy buena. Nosotros somos un cuerpo técnico que nos encanta estar muy cerca de la cantera, ya sea del filial, de los juveniles. Tenemos entrenando con nosotros todos los días de la semana muchísimos jugadores para que estén cerca del primer equipo, y hubiéramos utilizado más, sí, si no fuese por esa limitación del reglamento.
Bueno, pues la limitación del reglamento a la que hace mención el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. Mañana se jugará el partido a las 6:30 en el estadio del Tolarín. Luego, en la segunda parte del programa, después de los informativos, a partir de las 4:10 de la tarde, nos iremos precisamente hacia el Bierzo, hacia COPE el Bierzo, para analizar, evidentemente, con nuestro compañero de allí, de COPE el Bierzo, con Jacobo Casas, la última hora del La Ponferradina, que viene de ganar 1-3 al conjunto del Rayo Vallecano, que se ha metido también en puestos importantes de la tabla clasificatoria, por lo tanto también vienen en un muy buen momento. El Málaga lo dejamos camino de Ponferrada y esperando mañana conseguir la tercera victoria consecutiva. El que logró pues quitarse de en medio al Trento y conseguir después de una semana horrible ganar fue el Unicaja, lo hizo por 93-74 y reconocía a Luis Casimiro que la victoria es balsámica para su equipo.
Balsámica, sí, sí, bueno, siempre ayuda, claro, evidentemente. Después de cualquier derrota, el volver al camino de la victoria, ganar y hacerlo de una forma convincente, pues ayuda siempre, sobre todo a la confianza del jugador. Entonces, eso es lo que más puedo destacar. Dentro de esto, pues seguir sabiendo que tenemos que mejorar muchas cosas, que tenemos que seguir trabajando y que nos ayuda, pues eso, a poder trabajar tranquilos, a seguir creciendo, pero a no dormirnos, pero claro que sí, que ayuda.
Claro que sí, que ayuda lo que dice Luis Casimiro. Como digo, ayer finalizaba la primera vuelta de la primera fase de la Eurocup, excepto la derrota frente al Oldenburg. Unicaja ha conseguido 4 victorias. Está igualado la tabla clasificatoria en ese grupo D de la Eurocup con el Galatasaray, que también era capaz de conseguir la victoria en el día de ayer frente al Arcadinia. Y como digo, acaba Unicaja el líder, igualado con esas 4 victorias con el Galatasaray y la clasificación prácticamente en el 16 en el bolsillo. Escuchamos a Luis Casimiro haciendo balance de esta primera vuelta de la primera fase de la Eurocup.
Bueno, que estamos en el camino, que creo que hemos jugado una primera vuelta muy sólida, exceptuando un partido, posiblemente, o más que un partido, dos cuartos de ese partido, en Alemania, me estoy refiriendo. Por tanto, bueno, pues creo que estamos haciendo una buena andadura por la Eurocup, cumpliendo las expectativas y sabiendo que ahora, bueno, tenemos partidos fuera de casa que van a ser complicados, que hay equipos que hayamos ganado fuera, están siendo muy competitivos y vendrán a ponerlo difícil, y que ganar fuera de casa siempre es complicado. Entonces tenemos que seguir manteniéndonos con la misma personalidad de querer hacer las cosas bien para ganar partidos en esta Eurocup.
Bueno, pues la próxima cita para Unicaja el domingo, derbi regional, recibe al Real Betis, vuelve a reunirse el Betis en la Liga ACB y vuelve a ver derbi regional, que lo echábamos de menos, va a ser el domingo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, 12:30, desde las 12 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Por cierto, director deportivo del Betis, Juanma Rodríguez, malagueño y exdirector deportivo del Unicaja de Málaga, y el entrenador Curro Segura, el que fuera entrenador ayudante de Yasmín Repesa precisamente en su andadura por tierras malacitanas. Para ir terminando con la información, grupo cuarto de segunda B, el Marbella el domingo se mide a las 5 de la tarde al Villarrubia, va a ser en el municipal Antonio Lorenzo Cuevas. Y en el mundo del polideportivo, el Clínica Rincón Costa del Sol viaja a Baracaldo, va a visitar al Zuazo el sábado a las 7 de la tarde. Hay balonmano en Málaga, el Ciudad de Málaga, en División de Honor Plata, recibe a la Menabar de Zarauz a las 6 de la tarde, como digo, en el Pérez Canca de la Ciudad Deportiva de Carranque. Y el Conservas al Sur de Antequera se irá hacia Cantabria, visitará el sábado a las 6:30 de la tarde al Torrelavega. Y también con que se ha presentado esta mañana el segundo Open Internacional de Ajedrez, que se va a celebrar desde mañana y hasta el domingo en el restaurante del Pórtico de Velázquez. Así que esto es lo que está pasando en el mundo del deporte malagueño. Ahora es tiempo de tertulia, tertulia de baloncesto. Hoy con un protagonista de excepción nos acompaña Carlos Suárez.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Como decimos, hoy estamos en el restaurante Berún, el Asador de Málaga. Estamos en la zona de cerrado de Calderón, calle Flamenco número 3, el templo de la carne también, sin lugar a dudas. Saludo a Carlos Suárez. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Bien, has venido corriendo a entrenar y a comer, sí, prácticamente, ¿no?
A comer la carne, la ensaladilla, que estaba muy buena, y las anchoas también, las sardinas, perdona, que estaban bastante, bastante ricas.
Bueno, el deportista tiene que tener un poquito de cuidado con esto de la comida, ¿no?
Sí, un poquito, pero bueno, si vienes aquí te lo puedes saltar un poco.
La fabada, hay que decirlo, si no está escuchando el entrenador, si no está escuchando Joan Plaza, la fabada no se la comió el amigo Carlos Suárez.
Joan Plaza no, Casimiro.
Casimiro, bueno, Joan Plaza también, para que si lo escucha por internet, porque esto se escucha en todos lados, Carlos, si lo escucha por internet, para que sepa que siempre te has cuidado, ¿eh?
Sí, no toma la fabada, que si no pesa mucho.
Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a charlar un ratito con Carlos Suárez. Ya también tengo por aquí al gran Anicel Labodrama. Anicel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio.
Bienvenido, bien, muchas gracias.
Y gracias por invitarnos aquí en ese restaurante con la cocina exquisita.
¿Qué es lo que más te ha gustado? A ver, que tú tienes buen saque, pues, también, ¿eh?
Me ha gustado todo, me ha gustado, pues me ha encantado la ensaladilla, como dijo Carlos, y luego pues la carne estuvo fenomenal. Como hace poco estuve en Avilés, también pues bueno, he intentado comparar la fabada y aquí se han defendido bastante bien.
Bien, bien, con picadores, ¿no? De oreja y rabo, ¿no?
De oreja y rabo, exactamente. Sí, sí.
Bienvenido, Anice, gracias por acompañarnos. Saludo también a José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues aquí encantado. Los aficionados de Málaga que están locos con Carlos Suárez, les puedo decir que mucho más encantador de cerca que de lejos todavía.
Madre mía de mi vida, Carlos. La entrevista veo que va a ser dura hoy aquí, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que aquí, vamos, me van a hacer las preguntas más fuertes de mi carrera.
Hasta
sí.
El escudo, ¿no? Sí. Saludo también a Alfonso Queipollano. Alfonso, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Nada, pues muy bien, encantado. He venido derecho del fisioterapeuta, que yo también tengo que darme mis sesiones de fisio. Y he comido excelentemente, de verdad que... Y además encima con Carlos Suárez da gusto estar porque es un referente de baloncesto español. En fin, los que ya somos tan viejos, que yo voy a cumplir 82 años dentro de todos los días, pero conocemos gente más antigua, pero la verdad es que Carlos es un referente del baloncesto español.
Sí, señor, y es un placer que esté hoy con nosotros aquí, como digo, en el restaurante Verum, en Cerrado Calderón, calle Flamenco, número 3, teléfono de información y reservas 952021371. Bueno, ayer por fin, Carlos, pues digo, por fin, parece que hacía 8 siglos que no ganabais, ¿no? Pero en una semana que han sido 2 derrotas consecutivas, pues que se venza, pues parece, como decía Luis Casimiro, victoria balsámica. Bueno, se ha conseguido una victoria al fin y al cabo, ¿no?
Sí, balsámica después de esa victoria que conseguimos en Valencia, que estábamos por las nubes, ¿no? Que estábamos muy bien, ya habíamos cogido los roles y bueno, pues la derrota contra los alemanes y contra Estudiantes, pues digamos que anímicamente pues nos afectó un poco y que necesitábamos ganar, ¿no? Para coger esa confianza que a lo mejor habíamos perdido.
Y exceso de confianza, Carlos, porque el domingo después del partido, joder, parecía que íbamos a ganar. Tú sabes cómo es esto del deporte, que del cielo al infierno pues hay medio paso. Parecía que el domingo se tocaba el cielo y luego vais con un rival como el Oldenburg, que en circunstancias, mejor estos deportes, pero en circunstancias normales, las casas de apuestas y todo el mundo daría por favorito a Unicaja, y se completa un partido que no es el mejor, sin lugar a dudas, de Unicaja.
Bueno, yo creo que fue, al modo de ver, el peor partido de la temporada, ¿no? También es cierto que habíamos tenido unos roles muy definidos hasta Valencia, ¿no? Hasta que se lesionó Alberto, y ese cambio a lo mejor de cambiar esos roles, esa, digamos, de determinados jugadores que estaban muy a gusto como ya te he dicho, en ese rol, pues yo creo que nos trastocó bastante. Y bueno, siempre he dicho que mira que nunca se puede lesionar a ningún jugador, ¿no? Que no deseo, pero si había algún jugador que no se podía lesionar, a lo mejor era Alberto, ¿no? Que te da ese, digamos, ese equilibrio. Y bueno, eso no nos ha afectado, pero bueno, poco a poco, ayer se vimos, digamos, brotes verdes, como quien dice, y sobre todo esa confianza, coger esa confianza para los próximos partidos que son igual o más importantes.
Claro, confianza y sobre todo mejor continuidad en el juego, ¿no? Porque vemos ratos que jugáis muy bien, que os compenetráis muy bien, y ratos de desconexión, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que suele pasar a principio de temporada en todos los equipos, en los grandes equipos, y que tenemos un baloncesto muy bueno de arrasar al rival, y desconexiones que a lo mejor permitimos canastas fáciles, pérdidas tontas, que bueno, que eso yo creo que a lo largo del tiempo de entrenamiento y de partidos, pues esos minutos de desconexión serán mucho menores.
Oye, con 7 caras nuevas, con 7 compañeros nuevos en el vestuario, Carlos, estamos, bueno, mañana empieza ya el mes de noviembre, lleváis, bueno, ponle mitad de septiembre, mes y medio, como el que dice, entrenando juntos. ¿Cómo vas viendo el estado de tus compañeros, de la plantilla, de compenetración?
Pues la verdad es que nos hemos adaptado muy bien, ¿no? Pero como ya te he dicho, pues las lesiones que han llegado, pues al final te trastocan. Y eso hay que saber superar esos momentos, ¿no? Y es lo que nos ha ocurrido en la última semana, ¿no? digamos que también hay jugadores que a lo mejor están tocados, como puede ser Jaime, ¿no? Y la lesión de Alberto ha hecho que Josh juegue más de base y que tenga que pensar más en qué jugadas, que a lo mejor él se sentía más liberado a jugar de dos, como ha demostrado en Vitoria, ¿no? En Valencia, que es, digamos, nuestro máximo anotador, ¿no? Y bueno, pues eso nos ha podido afectar, pero la verdad es que los 7 jugadores han intentado adaptarse lo más rápido posible, porque hemos tenido, como bien sabes, una pretemporada atípica con el Mundial, ¿no? Y bueno, los 2 primeros partidos, pues nos ha venido pues muy pronto para empezar la liga y para que esos jugadores se adapten al equipo.
Uh-huh. Aquí tenéis a Carlos Suárez, que tenéis el micrófono abierto, que si no va a decir que lo voy a dejar yo hablar, ¿eh?
Bueno, yo quería decirle a Carlos que ayer me pareció ver un Unicaja muy, muy, muy diferente al de otros partidos. La tendencia del entrenador, del equipo, era un poco en los momentos clave jugar con 2 bases prácticamente, un alero con defensivo y 2 pivos. Ayer, sin embargo, pues jugó desde el principio con un solo base y con 2 tiradores a los lados, y mantuvo a los 2 pivos. ¿Ese cambio qué te pareció? ¿Si crees que será la tónica de los partidos que quedan todavía por delante? ¿O?
Bueno, eso también es con el rival con el que jugamos, ¿no? Adaptarse también al rival, ¿no? Y probar cosas también, ¿no? Tenemos que ir probando cosas. La verdad es que salió bastante bien, ¿no? Como pudimos comprobar. También teníamos un alero bastante buen defensor, como puede ser Axel Tupán o Melvin, para parar a su gran anotador, que era Gentile, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo, como te he dicho, hay que adaptarse a los nuevos roles. El jugador que está jugando menos, Alexa, pues está cogiendo más confianza de poco a poco, sobre todo ofensivamente. Y bueno, Adam Wachiski, jugando cada uno tenga su parte en el partido, ¿no? Y eso es lo que tiene, lo que a lo mejor pudimos ver ayer.
¿Anicet?
Bueno, a mí me gustó el partido, sobre todo teniendo en cuenta algunos de los elementos que acaba de comentar Carlos, ¿no? Estamos más o menos a 8-9 jornadas de lo que es la temporada, y el entrenador tiene que ir colocando las piezas y luego pues que los jugadores vayan cada uno adoptando lo que es su forma de jugar, adaptándose a la forma de jugar, tanto táctica del equipo completo con lo que plantea Luis Casimiro, y luego pues cada jugador adaptándose a los demás compañeros, ¿no? Se han marchado varios compañeros al cual, bueno, que han estado jugando con Carlos y sus y Jaime y Alberto pues durante y Adam durante muchas temporadas, se han ido, han llegado otros, y cada uno está adquiriendo pues su jerarquía, liderado por Josh Adams, que viene para secundar en el puesto de base a Alberto. Y Josh Adams, bueno, para mí es una alegría, ¿no? Ver cómo está rindiendo. Y una cosa que me gustó de Josh Adams es, pues, con esa personalidad que tiene, ayer, pues, en una buena jugada de Alex Abramovich, le fue y le abrazó, le dijo, all day, eso lo puede hacer cualquier día. Animando también a Carlos, que en algún momento, pues, tuvo que salir porque no se encontraba quizá cómodo Carlos, no sé si es por una sensación del partido o cosas que él quería hacer que no le ha salido bien, pues Josh Adams le anima, ¿no? Y eso me gusta, ese tipo de jugador a mí me encanta. Y luego pues el rendimiento que va dando poco a poco Alex Abramovich nos encanta, porque nos gustó en el torneo de la Costa del Sol su velocidad, lo incisivo que es a la hora de penetrar, correr el contraataque. Axel Tupán, mejorando también Frank Elegar. A mí, yo estoy viendo el equipo crecer, ¿no? Un equipo que ayer contra el Trento ha metido 93 puntos y ha impedido que un equipo que promedia más o menos 30 rebotes, ayer se quedó por debajo de esos 30 rebotes, y dominar también el rebote, ¿no? Que el Unicaja acabó con, creo que 38 rebotes, y para mí eso es muy positivo, y altos porcentajes, ¿no? Después de haber sido reducido a anotar casi por debajo de 70 contra Estudiantes, ¿no? Lo dijo Carlos. Cada equipo es diferente contra el cual te enfrentas, te tienen que adaptar.
Sí, señor. Yo lo que le quiero preguntar a Carlos, cuando estamos hablando de grado físico, a la hora de jugar el equipo con respecto, por ejemplo, al equipo del año anterior o otros años, ¿hay mucha diferencia, Carlos? ¿Tú te tienes que adaptar a este ritmo también de las bestias que tienes alrededor del equipo?
Bueno, es un equipo diferente al del año pasado, ¿no? Pero luego hay que jugar, ¿no? Está claro que tenemos un físico superior al año anterior. A lo mejor no podemos tener, a lo mejor, tanta digamos anotación en el exterior como teníamos años atrás, porque ahora mismo nos dirán, es que hay mucho físico y no metemos de fuera. El año pasado que si tirábamos muchos triples, claro, siempre va a haber un pero lo que está claro es que en defensa tenemos una identidad, ¿no? Que es la defensa de un equipo defensivo, y que bueno, que poco a poco pues tenemos que conseguir ese digamos acierto, ese tiro liberado, que para tener un mayor porcentaje. Pero vamos, los mimbres, yo creo, de la defensa, que es lo que al final te da trofeos, te da torneos, yo creo que es lo que tenemos.
¿Tú particularmente con qué te identificas más? ¿Con un equipo como este, guerrillero y demás, o un equipo más talentoso, más como decíamos, de tiro, bueno, de tres? Tú no, más de guerrillero,
yo
¿no?
Yo soy un poco de guerrillero, no te diría yo talentoso, no, tampoco he sido un jugador talentoso como otros, pero es cierto que cuando se deciden los campeonatos, está claro que el talento gana también, pero hay que meterse también en el barro, ¿no? Y lo podemos, el último título lo ganamos en el barro, como lo hemos visto el marcador, ¿no? No fue de alta anotación. Y yo creo que eso lo tenemos, ¿no? Gente que lucha, gente que se pega, en el sentido de la palabra de baloncesto, y la verdad es que bueno, solamente falta pues coger esa, digamos, esa confianza, ese de conocernos mejor en ataque, que a lo mejor ahora mismo pues nos está costando más, pero todavía queda mucho por hacer.
Bueno, la participación de los equipos en la Euroliga está siendo un tema muy controvertido. Se vio el año pasado el Gran Canaria, este año de hecho el Valencia, con un presupuesto importante ya, pues está pasando canuta, lleva 5 derrotas consecutivas. ¿Eso cómo lo vivís los jugadores? ¿Cuál es vuestra ilusión por volver a la Euroliga? ¿Creéis que realmente eso es importante para el equipo y para vosotros?
Hombre, nosotros nos consideramos el club de Euroliga, pero las cosas están como están ahora mismo, por lo que ha ocurrido años atrás, ¿no? Que al final esto, pues nosotros nos sacaron de la Euroliga, volvimos, conocemos la Euroliga en este nuevo formato y sabemos que es muy duro, y esto pues afecta también a la liga doméstica, ¿no? Está claro que a lo mejor con este equipo no podríamos a lo mejor jugar Euroliga, tendríamos que tener otro estilo de equipo, tener otro presupuesto, ¿no? Pero yo creo que bueno, el objetivo nuestro, por supuesto, es el año que viene jugar la Euroliga, y en eso estamos, ¿no? Y tenemos que aspirar a eso. Que luego que pueda haber las consecuencias del año que viene, bueno, ya habrá momento para preocuparse en eso, ¿no? Yo creo que Valencia ahora mismo está en la situación que todo el mundo sabía, que es la Euroliga, que te afecta en la Liga, puedes tener 5 derrotas consecutivas en la Europea, a lo mejor luego llegas en enero, febrero y no aspiras a nada, eso lo sabía ya antes de comenzar, pero es que luego también tienes que ganar una Liga tan difícil como en la Liga Española, que no es ni la Liga Turca ni la Liga Rusa, que te puede relajar, sino que aquí te puede ganar cualquiera.
Muchas veces es fundamental, ¿no? Hacer algo que ahora mismo pues Carlos está haciendo, y que cuando se habla con Luis Casimiro también lo hace, otros jugadores también del Unicaja lo hacen. Hay un término que se utiliza mucho en política, ¿no? Que es hacer pedagogía. Y en cuanto a baloncesto, que es gestión empresarial, porque un club de baloncesto es una empresa. Hay que hacer pedagogía con lo que está comentando Carlos, ¿no? Cuando se habla de físico no es solo volumen o altura o musculatura, ¿no? El físico tiene que ver con el nivel atlético de los jugadores, la explosividad, la capacidad de reacción. Hay gente, un ejemplo es, por ejemplo, Heinz en el CSKA Moscú, es un pívot que es fuerte, pero no mide como Shermadini, por ejemplo, ¿no? El Unicaja ha tenido aquí Shermadini con 2.16, ha tenido a Dejan Muslí con 2.13, y eso es mucha altura, mucha envergadura, pero luego poco reactividad, y en la temporada pasada, por ejemplo, pocos tapones, ¿no? Ahora, la plantilla que tiene el Unicaja...
Cuidado que Carlos está este año más taponador que nunca, ¿eh?
Exactamente, y eso luego, es que lo he estado comentando con José María antes en cuanto a la dieta, que creo que es una cosa muy importante también, la dieta, y luego cómo uno se prepara, ¿no? El equipo es capaz de a nivel defensivo, de hacer mucho más rápido las rotaciones defensivas. Se puede hacer mejores los cambios, se tapan más los espacios porque hay más envergadura, sobre todo en los jugadores exteriores, ¿no? Y luego la capacidad de defender, coger rebotes y que a veces hablamos de los bases, pero es muy positivo y muy peligroso para el equipo contrario cuando se coge el rebote y Carlos puede subir el balón, Axel Tupán puede subir el balón, Alex Abramovich, por supuesto, y el propio Adam Wasinski, y eso es algo muy positivo. Llegas al campo contrario mucho más rápidamente.
Don Alfonso, que está muy reflexivo aquí mirando los postres.
Bueno, estaba oyendo embelesado a José María y a la Bodrama y las respuestas de Carlos, pero hay una pregunta que yo me gustaría. ¿Puede llegar a ser Tupán el jugador que esperábamos los aficionados que podría ser en este equipo en el futuro? Porque claro, el anterior partido jugó 11 minutos, en este jugó 21. Ya se vio desde el principio que Luis lo sacaba en el 5 inicial y también en el 5 inicial del segundo tiempo, cuarto. Entonces, quizás es que Luis va a empezar a tener más confianza en un jugador que tiene múltiples posibilidades, no solo en defensa, que ya es un hombre fuerte y se le ve además a agacharse y defender muy bien, sino también en el ataque, en esos tiros exteriores que no hacen tanta falta. ¿Puede ser ese jugador un jugador que esté dispuesto a dar un salto al estrellato del equipo o va a estar ahí un poco pensando el entrenador si le sirve o no le sirve? Hablo de Tupán como podría hablar de Jim, pero vamos, esta vez se me ha ocurrido ver la dinámica de Tupán aquí en el equipo, ¿no?
Hombre, yo creo que Tupán, tú eres el jugador, ¿no? Y dices, madre mía, vaya jugadorazo, ¿no? Si explota aquí, pues no le vamos a ver el año que viene, ¿no? Está claro que Tupán tiene un potencial tremendo, pero claro, es que aquí no puedes centrarte en un solo jugador, ¿no? El otro día, ayer hizo un partidazo al final Melvin, Deon Thompson, Josh Adams. Yo creo que lo bueno de este equipo es que no dependemos exclusivamente de un solo jugador, y eso es lo bueno. El otro día contra Galatasaray, creo que fue, Axel hizo un partidazo. Pero claro, todos los días no vas a jugar así, ¿no? Tienes que intentar hacer otras cosas para ayudar al equipo, no solamente el día que no estés acertado, ¿no? Y eso Axel lo tiene, porque tiene esa defensa, ese físico, ese de, digamos, lectura para asistir. Yo creo que eso es lo que nos falta ahora mismo, ¿no? Que aunque el día que tú a lo mejor no estés acertado, aportes para el equipo para ganar. Y en eso estamos.
Y también esperamos más de Thompson, ¿eh? Porque Thompson es un jugador que le hemos visto jugar muchísimo mejor que lo está haciendo aquí, aunque aquí hace cosas ya muy estimables.
Oye, aquí cada vez está aportando más, ¿eh?
Cada día está aportando más, sí. Por eso digo, quiero decir, como he oído comentar a Anicet, este equipo todavía le falta una conjunción, un conocimiento, sí, de jugadores.
Es que no es lo mismo
que han venido cada uno de
su lado. No es lo mismo jugar, por ejemplo, con todos mis respetos, en Burgos, que a lo mejor juegan, eres el primer espada ofensivamente, que a lo mejor en Unicaja, ¿no? Y él está adaptándose. Está claro que la gente le va a pedir que haga lo mismo que haga en Burgos. Pues no es así. Está en Unicaja y él lo sabe. Y poco a poco está jugando. Ayer rindió un grandísimo nivel, ¿no? Y el día contra Estudiantes también jugó bien. Vamos, no, el día contra Valencia tuvo también unos buenísimos minutos. Es que claro, no puedes, digamos, exigir a un jugador que haga lo que en otro equipo, que a lo mejor juega más minutos y juegan casi todo, digamos, las jugadas ofensivas giran en torno a él, ¿no? Y yo creo que Diem está jugando poco a poco a un mayor nivel y no le podemos pedir ni a él ni a ningún otro que haga todos 20 puntos, porque es imposible, sino que se puede hacer muchísimas más cosas en el baloncesto que anotar, y Diem lo está haciendo.
Bueno, a mí me gustaría ahora que, olvídate del micrófono, como no oye nadie, esto es entre amigos aquí, ¿cómo lleváis de verdad los jugadores la continua rotación de hombres que hace este entrenador?
¿Rotación? ¿En qué sentido?
En los partidos.
Yo lo llevo bien.
Bueno, yo lo llevo bien. Yo creo que él se refiere, por ejemplo, otro día en el partido, no sé, el anterior de Estudiantes fue que se gana contra Juventud. Por ejemplo, sí, los 12 jugáis, por ejemplo, en el segundo cuarto jugáis los 12 jugadores. Es decir, dos minutos para el banco, prácticamente la media, ¿no? Algunos estarían más o menos, ¿no?
Yo es que llevo ya mucho tiempo jugando así y, sinceramente, lo veo totalmente normal. Yo, digamos que en ese baloncesto es un poco más antiguo, ¿no? De que juegan 35 minutos es muy difícil ahora mismo en este baloncesto actual, ¿no? Y el entrenador quiere intensidad, el 100% todo el rato, y por eso tú tienes que estar, sea 3, 4 minutos, pues al 100%. Yo es que lo veo totalmente normal. Yo no lo, ni le he oído a ningún compañero decir por qué me ha cambiado, por qué tal, porque yo ayer jugué, creo que fueron la primera parte 4 minutos y luego jugué 10 o 12. No pasa nada. Es que al final el baloncesto es tan bonito que es que puede, no es como el fútbol, que juega de titular y luego que están ahí los que si no juega de titular no vale, porque aquí hay continuo y son 40 minutos que se puede decidir un partido en el último segundo. Yo creo que,
claro, tú desde dentro notas esta evolución que hay del baloncesto, es decir, que cada vez más exterior, cada vez el tiro de dos parece que prima menos y no es debajo de la canasta. Sí, tú lo vas viviendo ahí, todo esto,
perdona, Carlos, de ahí cuando comento lo de la pedagogía, es eso, ¿no? La pregunta que hace José María es legítima, porque mucha gente del público piensa en eso, pero Luis Casimiro tiene que gestionar junto con sus jugadores que la temporada es larga, hay que hacer viajes largos, hay que competir contra equipos de muchísimo nivel, tanto físico como a nivel táctico, y tú tienes que gestionar. Y para acabar la temporada, llegar a la Copa del Rey y llegar al final de temporada a alto nivel, no puedes tener a Carlos Suárez jugando 40 minutos cada partido. Es un ser humano, el tipo está cacha, se ha mejorado físicamente, pero hay que gestionar y estar bien.
Está cacha, pero ya no nos contará, está más delgado. Yo me acuerdo cuando ya eras cuatro, de propiamente dicho, me acuerdo, decía, joder, he tenido que coger kilo porque me tengo que enfrentar a moles como Anicet en su día. Sí. Y este verano has tenido que hacer todo lo contrario.
Bueno,
¿no?
El año pasado ya bajé mucho y bueno, me encontré bien. Lo que pasa es que al bajar mucho al final me provocó también alguna rotura muscular.
¿Tú cómo te encuentras mejor? ¿Cómo estás ahora?
Me encuentro mejor cuando tenía 18 años, si te digo sinceramente, pero me encuentro mejor ahora, más ágil, que cuando a lo mejor tenía 31 o 32 años, ¿no? Está claro que no jamás voy a estar como cuando tenía 18, que te comías el mundo.
Ni tú ni ninguno de nosotros, ya, Carlos.
Pero está claro que me siento más ágil, sobre todo ahora, como lo hablaba antes, con Anicet para rebotear, segundos esfuerzos en el rebote. Pero bueno, yo lo que quiero es intentar alargar mi carrera y en eso también está, como hemos hablado, la alimentación es súper importante.
Oye, alargar carrera, hace dos temporadas creo que ya se va a cumplir, ¿firmaste la renovación?
Esta es mi tercera temporada.
Esta ya, ¿te queda este año y una opción más?
No, tengo una opción más por parte del club. Y estoy contento aquí.
A día de hoy, Carlos, ¿alguna novedad?
No.
Al final de temporada.
Es que tampoco estamos en octubre, bueno, en noviembre ya. Y tampoco hemos hablado nada, ¿no? Ya hablé el año pasado con ellos y bueno, seguí un año más. El año que viene, en junio o mayo, cuando sea, pues el club tiene, digamos, la decisión de seguir o digamos, yo separar camino, pero vamos.
Tú te ves aquí,
me encantaría,
¿no?
A mí me gustaría aquí, pero... Pero bueno, es hablar por hablar ahora mismo. Lo que quiero yo es llegar en mayo o en abril, no sé cuándo es la final, levantar un título o antes que en febrero levantar un título en Málaga.
Lo que te voy a decir es la maldición de la Copa, ¿verdad? Los anfitriones en Málaga nos ha pasado ya tres veces, esperemos que no sea la cuarta esta, en la primera fase caer.
No es la maldición de
digo de la
del
Copa.
Anfitrión, sí, pero no es, aún no se puede anunciarlo hasta que ocurra.
No, pero bien, Unicaja ha tenido aquí tres copas, claro. Nada.
Sí, pero Unicaja es muy de lo imposible, pues venga, pues lo vamos a quitar nosotros. Imposible de que un equipo Eurocup que elimine, gane la Eurocup con factor cancha en contra en todos los partidos. Imposible. Imposible que el octavo elimine el primero. Imposible. Imposible también remontar un 2-0, como ocurrió en Alicante, creo recordar,
sí,
y remontar un 3-2.
Y en Manresa,
no me acuerdo. Pero...
Ya hemos hablado de Alberto, que indudablemente, entre el público en general, entre los aficionados, Alberto es un líder, sobre todo defensivo, pero también de esa forma que tiene de subir la pelota un poco que le pasa como a Carlos, que Carlos que coge el rebote y ¡bum! Y bueno, pues y Alberto, qué duda cabe que es un referente también dentro de este equipo, pero tenemos un problema grave del que se habla muy poco, pero que todos lo sabemos, que es la lesión tan incómoda, tan molesta y que va a durar tanto tiempo de Jaime. Jaime sale cojeando al campo, hace unos cuantos ejercicios de calentamiento, pero Jaime tiene una esquila en el talón, que eso es, vamos, porque yo lo he tenido, y eso no se puede operar, porque si se opera tiene que estar 3 meses parado, y no sé qué solución se le va a dar a eso, pero toda la temporada como está Jaime va a ser muy difícil de llevar por parte de él, y tiene muchísimo mérito lo que está haciendo, porque es que pisar con ese espolón ahí, y ya le han probado toda clase de zapatillas, le han probado toda clase, bueno, de podólogos, de todo tipo de cosas, y sigue, claro, pues teniendo ese problema. En el último partido, me acuerdo que en el último cuarto, cuando lo sacó Luis, pues salió visiblemente cojeando. En el partido del otro día.
Ayer mismo.
Fue como mismo, pues. Entonces, claro, es una cosa muy preocupante. Yo he oído hablar de la posibilidad de incluso de traer a otro base en algún momento, si es que empezamos con este tipo de problemas y además con dos hombres que juegan en el puesto de base, claro.
Una de las razones que Carlos comenta de, obviamente, el baloncesto actual, el baloncesto moderno, justamente para aguantar el ritmo y la intensidad, el físico que se utiliza hoy en día en el baloncesto, el jugador y obviamente el club y el entrenador tienen que dosificar los jugadores y sus esfuerzos teniendo en cuenta algunos percances físicos para que uno cuando entre pueda rendir al 100%, y Jaime es uno de esos. Jaime es un jugador que cuando él no está fino, lo comentó también antes Carlos, el jugador contribuye y aporta, ¿no? No molesta y no resta. Sigue haciendo bien los sistemas, dirige, pasa el balón, crea y cuando puede anotar, porque Jaime es muy habilidoso y talentoso, puede anotar, pero efectivamente en el próximo programa, cuando esté él y alguien del servicio médico, pues explicarán un poco mejor en qué situación el Jaime está, ¿no? Pero bueno, se ve al equipo bien, se ve al equipo que se está conjuntando y que va mejorando cada vez más, ¿no? Hay más cohesión, ya las jerarquías están establecidas. Deion Thompson es el segundo máximo anotador y es un jugador que está rindiendo de forma muy regular en los últimos 5 partidos. Está aportando mucho, casi siempre lo mismo. Es un jugador que no se vuelve loco, es muy similar a Carlos. Coge el balón, cuando tiene que tirar, tira, y cuando se la tiene que jugar, lo hace, y luego encuentra también muy bien a los compañeros, ¿no?
¿Qué opinión tienes, Carlos, de los chicos jóvenes que están saliendo a jugar en la Liga ACB? Hablo del pivo del Real Madrid, hablo de los chicos del Juventud, hablo del base del Barcelona. Parece que hay una corriente en la ACB, después de mucho tiempo, costándole a los entrenadores sacar chicos jóvenes, pues parece que una nueva corriente de sacar jóvenes valores al campo.
Bueno, yo creo que no corriente, sino que al final es lo que te ganas en los entrenamientos, ¿no? Garuba, como el que estamos hablando, ¿no? Que están allí, no la ha regalado, ya te puedo asegurar que Pablo no le ha regalado nada. Lo estamos viendo luego cuando juega, que juega a un grandísimo nivel. Yo creo que son etapas, son ciclos, y al final en momentos que no hay jugadores que pueden salir al primer equipo, como en el Madrid ha habido tiempo, ¿no? Y ahora con Luka Doncic, con la fiebre de Luka Doncic, con Radonjić, Justa, bueno, son también generaciones, ¿no?
Y en la cosa.
El Alocen, en Valdomar, Volmaro, ¿no?
El del Barça,
el del Barça, que bueno, también es cierto que ha coincidido porque también le han dado la oportunidad por lesión, ¿no? Pero en eso hay que estar, ¿no? Que cuando tengas la oportunidad estar preparado y entrenando duro todos los días con los del primer equipo, como me ocurrió a mí en su momento, como le ha ocurrido a casi todos los profesionales que estamos hoy un día en ACB, pues estar allí día a día trabajando con los mayores y hasta que esperar a que te den la oportunidad y luego aprovecharla.
Carlos, vamos a ir con las preguntas más fuertes, las de los oyentes. Hemos puesto la, la presencia de Carlos Suárez aquí hoy en Deportes Cope Málaga, en el restaurante Verum, y estamos abiertos a las preguntas. No llegan preguntas, ¿no, Javi?
Bueno, sí, hay varias. La gente, tú sabes cómo es, que disparan sí. con bala algunos. Pero bueno, mira, Teresa dice, viendo tu labor de segundo entrenador en los tiempos muertos, ¿te ves entrenando en el futuro?
Bueno, primero, segundo entrenador tenemos a Ángel Cañete, que vamos, que lo hace muy bien, ¿no? Y no, solamente cuando estoy en el campo, pues a lo mejor puedo dar mi opinión en cuando cómo veo yo las cosas, a lo mejor que dentro del campo lo ves un poco más claro, y pero vamos, para nada. Yo ahora mismo de momento no me veo entrenando a nivel profesional, no lo sé. Yo sí, ahora a los niños pequeños sí que me gustaría entrenar. Me voy a sacar el curso de entrenador, sí.
Otra pregunta, Francisco Manuel Lara, imagino que le conoceréis. ¿Qué competición te gustaría más ganar? ¿La Eurocup, Copa del Rey o la Liga?
Pues mira, esa es muy buena porque a mí me gustaría mucho, yo por trascendencia del club, que es donde tiene que estar, donde se merece y donde se ha tenido que ir, la Eurocup. Pero también me gustaría mucho la Copa. Está claro que la Liga, pero bueno, para ser honestos hay que ser realistas, ¿no? Más complicado. Pero la Copa del Rey en tu casa, con tu gente, sería un bombazo.
Carlos, es que debe decir, ya puesto a elegir, que lo que se gane en Málaga, ¿eh? Que siempre tenemos sí, el San Benito de que todo pasa fuera.
Pero también tengo una cosa, si se te dicen, te garantizamos que ganamos, me da igual, si como ganamos, si es en
si
Rusia.
Ganamos, si ganamos en Krasnodar, lo celebramos, exacto, nos bañamos, exacto, en la fuente de Krasnodar, no pasa nada.
Bueno, otra pregunta. José María Cañete dice, desde la afición ya no entenderíamos un Unicaja sin Carlos Suárez. ¿Te imaginas retirando tu camiseta en unos años como Berni?
Joder, si me
dice... ¿Y qué número le ponemos? ¿El 43 o el 12?
Joder, esa es buena. Bueno, podemos hacer un 2-3-4 también. No está mal. Pero, joder, sería el sueño. Digamos, si a mí me dicen, empezando mi carrera, que un club como Unicaja me va a retirar la camiseta, vamos, lo firmo con sangre. Yo creo que, bueno, he tenido que hacer las cosas muy bien para estar tanto tiempo aquí.
Bueno, otra pregunta. Dice Basket Fan por aquí. ¿Qué jugador de los nuevos crees que todavía no ha dado muestras del potencial que puede llegar a tener?
Uf, a ver, es que han dado, cada uno ha dado su... ha tenido su momento, Es cierto que, bueno, que ellos ha sido más vistoso, ¿no? Alexa tiene también mucho potencial, pero le falta un poco de adaptación. Yo creo que puede ser Alexa un poco, pero por adaptación a lo mejor a la liga, a una nueva competición, yo creo que Alexa.
Carlos, ¿y cómo es jugar con Josh Adams? Porque es capaz de lo súper mejor, y capaz de desesperar a los cuatro que estáis alrededor de él, ¿no?
Bueno, es como es, ¿no? Es cierto que ahora mismo le ha tocado un nuevo rol ahora, después de que había cogido una dinámica en la que era más anotador, más jugando como escolta, y la verdad es que esto lo está desempeñando muy bien, ¿no? Está claro que es un jugador muy desequilibrante, espectacular, y bueno, me ha sorprendido.
Otra pregunta por aquí de FJ Galván. Dice, ¿de verdad crees que la afición de Málaga es distinta al resto en la cuestión de bajar del cielo al infierno, viceversa, la plantilla y cuerpo técnico cuando se producen un par de derrotas o victorias seguidas?
Bueno, eso no es Málaga ni... es el deporte. El deporte no tiene memoria y es así, es la realidad. Pero vamos, en Málaga y en Madrid que he estado, que ya te lo puedo garantizar, que no es, que pasas de ser el mejor al peor, no solamente en un partido, sino en una primera parte o una segunda parte. Que lo he visto con compañeros que abucheándole y luego mete la canasta del partido y te dicen qué bueno eres. Pero bueno, ya está, es el deporte. Pero es cierto que, bueno, la semana pasada fue dura porque habíamos venido con muchas expectativas por el partido de Valencia, pero bueno, esto no es matemática. Hay que... al final pasaron esos dos partidos que fueron malos para nosotros y esperemos otra vez retomar otra vez la senda de esas consecutivas de victorias.
Hay una muy graciosa por aquí, la de Caín 83, habitual en el programa, que dice, ¿qué opinas del nuevo diseño de Chiqui?
De Chiqui.
Bueno. ¿Ha habido un nuevo diseño que le has lavado la cabeza y poco más?
Está más estilizado.
Está más estilizado.
Ha tomado mucho el sol en verano. No sé. La verdad es que tampoco lo veo tanta diferencia, pero es que le ponemos tanto punta a todo.
A mí me gusta más el antiguo, entonces.
Sí, bueno, pues habrá que decirle al departamento de prensa que cambien un poco, ¿no?
y una última de Orienta Gaona, de nuestro amigo.
Prepárate porque esta creo que es triple.
Dice: pregunta para el alcalde emérito del Ayuntamiento de Aranjuez.
Hoy va a estar aquí con nosotros Juanma, le mando un saludo, pero tiene sus labores pedagógicas en el Instituto Gaona y no ha podido acompañarnos.
Preguntas para el alcalde emérito del Ayuntamiento de Aranjuez.
Sí.
¿Eres tú? ¿Tienes el borrador del discurso post-Eurogalleta?
¿El borrador de post-Eurogalleta? No lo tengo.
No lo tienes todavía.
Vale, ya, entonces, pero vamos, que no. Yo me lo pienso
el discurso
a lo.
Después de un título, imagino. Que
sí, 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 evidentemente, pero yo eso me lo invento en
al
un
momento,
minuto.
¿No?
Yo, vamos.
La segunda dice: ¿qué es más importante para atacar una zona, la polivalencia o la paciencia?
La paciencia.
Y otro pone, dice por aquí: ¿te ves evolucionando al base como Kim James?
Vamos, yo evolucionando, bueno, he evolucionado a 5, a 4, 3. Lo único que me falta es ser escolta, que metedor. Y creo que no lo voy a ser nunca.
Yo no sé si una evolución o una regresión.
Sí, bueno.
hay muchos, sobre todo los más mayores, pensamos, y creemos que estamos en lo cierto, que los jugadores formados en el estudiante o los jugadores de estudiantes son gente diferente. Son gente. ¿Es cierto esto y por qué?
Bueno, diferente no lo somos, pero es cierto que estás hablando de estudiantes, ¿no? Del club.
El club magreño, claro.
Bueno, es una cultura diferente porque digamos que nosotros digamos que entrenábamos y el equipo que nos sustituía era el primer equipo, ¿no? Y eso digamos que daba un rollo diferente, pero está claro que yo soy como soy porque me han educado en mi casa muy bien y como tal, pues al final la educación te la dan en casa. Es cierto que la educación deportiva me la ha dado estudiantes, eso lo tengo clarísimo, pero la educación la tengo por mis padres.
¿Cuándo llegaste a estudiante, tío?
Yo llegué con 12 años y no empecé a estar becado por el club hasta los 16.
¿No has sido alumno de Magreño nunca?
Sí, tres años.
Eso sí que tiene mucho que contar, ¿no?
Uf, mucho. La verdad es que estaba compañero del Chacho. La verdad es que fue uno de los mejores momentos de mi vida, fueron esos ahí que compartías.
Estaba en primaria, estabas ya allí.
No. Empecé con primero bachillerato.
Carlos, mira, tengo para terminar un test aquí rapidito de 10 preguntas. Las primeras que se te pasen por la cabeza la respuesta, nos la dice, ¿vale? Cuando te retires, ¿dónde vivirás?
Málaga.
¿Eres de serie o de película?
Soy más de películas.
¿Un excompañero con el que tengas más relación, ya que no compartáis equipo?
Excompañero, el Chacho.
¿Qué lugar recomendarías de Málaga? A la gente que viene de fuera, que te pregunta: Carlos, que voy para allá, ¿dónde me va a llevar?
A Peregalejo.
¿Un deporte fuera del baloncesto?
Fútbol.
¿El jugador más incómodo al que te has enfrentado?
Pete Michael.
¿Un reto deportivo por conseguir?
La Copa de la... Bueno... La Copa del Rey ya la ha conseguido. Siempre lo único que me falta, el único título, la Euroliga.
¿Fuera del básquet, a qué dedicas tu tiempo libre, como la canción?
Pues pasar con mi novia el tiempo libre que puedo, ir al cine y ver mucho deporte, sea fútbol, baloncesto.
¿Tu mayor virtud?
Pues sencillez.
¿Y tu mayor defecto?
Cabezón.
Que te cabreas muy pronto, también te diría yo, por dentro de la cancha, ¿no?
Sí, pero también en mi vida. Me llama, como me dice el profesor Alberto Díaz, me llama Pitufo Gruñón. Pero bueno, al final, cada uno es su carácter.
Sí, señor. Pues Carlos, ojalá el domingo se venza al Betis, ¿no? Que vuelva el derbi, que esto bonito de aquí.
Sí,
Sevilla,
sí,
Málaga,
además,
¿no?
Que se echa de menos esos derbis, ¿no? Además, con el Betis se ha vuelto, está resurgiendo y yo creo que eso es bueno para... No solamente para el baloncesto andaluz, ¿no? Y la gente que otra vez esos derbis que antes se vivían de una manera especial.
Oye, eso que te da la copa aquí, que la tenemos aquí, pero hombre, que se quede a cabeza de serie mejor, ¿no?
Hombre, a mí me da igual. Ya te he dicho que nosotros somos de lo imposible. Así que imposible ganar la Copa del Rey como, como, digamos, anfitriones, pues tampoco, también te voy a decir imposible si no lo ganamos como cabeza de serie.
Oye, ¿de la Eurocup te ha sorprendido algo de los demás equipos, de los demás grupos, ahora que se ve todo esto con la plataforma esta de Dazón y demás?
Pues yo creo que, si te digo los favoritos, la Virtus, que tiene la dupla de bases y un juego interior muy duro. Mónaco, que ayer también jugó muy bien contra ellos. Krasnodar y Partizan. Yo creo que son los equipos que, a mi modo de ver, son favoritos.
Uh-huh. Vamos a ver.
Con nosotros también.
Claro,
no,
claro,
no, vamos a meter, no nos vamos a quitar.
Pero sobre todo, Carlos, el mes de enero. El mes de enero es crucial en esa competición.
Sí, el mes de enero hay que ir a full, sobre todo pues para también las eliminatorias. Todos los partidos son importantes y lo sabemos por experiencia, y que no acabemos en plan con el peor margen de victorias para tener el factor Carpena de nuestra parte.
Sí, señor. Pues vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque ya van a dar prácticamente las 4 en punto de la tarde. Carlos, ha sido un placer tenerte todas las temporadas cumples con nosotros, ¿eh?
Bueno, a ver si vuelvo otra vez este año y traigo la... una copita, no sé eso de qué, es. Pero... y no de vino.
Eso, y no de vino, ni de vermú, ni de nada de esto. Carlos, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y suerte para lo que queda de temporada. Gracias, claro. Pues ese Carlos Suárez es el jugador del Unicaja de Málaga, hoy aquí en Deportes Cope Málaga. José María, Alfonso Queipo de Llano, Anicela Podrama, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Gracias, Carlos.
Y ya sabes que nosotros, después de los informativos, seguimos desde aquí, del restaurante Berum. Estamos en calle Flamenco número 3. Estás en el Asador de Málaga. Sin lugar a dudas, estamos excepcionalmente bien. Gracias a Jorge Berzosa por abrirnos la puerta aquí en el restaurante Berum. Te recuerdo, teléfono de información y reserva 952-021-371. Después de los informativos, seguimos hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño, hoy desde el restaurante Berum, desde este templo de la carne.